¿Cómo me emociona cantar esta última canción? Para aquellos que tal vez no lo sepan, la escribió una mujer llamada Fanny Crosby, quien quedó ciega a muy temprana edad y escribió canciones fantásticas, un montón de canciones, y tal vez la más conocida es esta: Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, de eterna salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Quiero llevarles, hermanos, a leer un texto en el libro de los Salmos. Salmo 50, para Libro de los Salmos, Salmo 50, versículo 15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Habíamos propuesto, hermanos, para estos domingos que correspondían a este mes, dentro de la temática de los enunciados, los temas que estamos desarrollando, hablar sobre los problemas emocionales que afectan la vida de las personas. A todos nos pasa. No es que le pase a algunos y a otros no. A todos nos pasan este tipo de situaciones que ahora vamos a volver a mencionar. Y le habíamos pedido a nuestro hermano, el doctor Miguel Equisian, quien estuvo con nosotros el domingo pasado, que nos hablara algo acerca de estos temas, los problemas emocionales que tiene el individuo, que sufre la mujer, el hombre, la angustia, la depresión, ideas suicidas que muchas veces atraviesan, surcan el pensamiento, la mente de las personas. Y cuando le pasamos el tema a través de nuestro hermano Alfredo, gracias Alfredo por la gestión, ya lo habíamos invitado hace bastante tiempo, recién en marzo volvimos a tener contacto con él y en mayo que nos contestó más o menos que podía venir para el domingo pasado, y gracias a Dios pudimos tenerlo. Miguel es un médico psiquiatra que tiene una experiencia muy amplia en el manejo de todos estos trastornos, y considerábamos que era muy, muy importante para nosotros tenerlo. Gracias a Dios lo tuvimos, pero cuando le pasamos el tema nos dijo: hermanos, solamente voy a hablar de depresión. Ya con eso tengo de sobra. Así que yo adentro mío dije: gracias, Miguel. Gracias por la parte que me toca, como decía mi mamá. Cuando pasaba algo que daba mamá descolocada, decía: gracias por la parte que me toca. Y yo no, por supuesto, hermanos, no puedo ni llegarle a los talones de nuestro hermano Miguel, por condiciones obvias, pero vamos a mirar sencillamente en esta mañana algo de estos, de lo que son los problemas emocionales, de lo que es la angustia, de lo que es lo que son los trastornos de ansiedad, las ideas suicidas. Vamos a mirarlo bajo la luz de la Biblia, tratando de encontrar en la palabra de Dios la respuesta. Me encantó la oración que tuvo Dani al final de la cena, cuando dijo: venimos, de otra manera, pero dijo: venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos sane y para que cambie nuestras vidas. Y ese es el motivo por el cual estamos acá reunidos, que la palabra de Dios al abrir nos hable y sane aquellas cosas de nuestra vida. Pocas canciones. Hoy cantamos canciones preciosas. Gracias a Nico, que gestiona la vuelta a los himnos, que no siempre los cantamos, pero hoy cantamos una canción muy bella que es Renuévame. Necesitamos ser renovados. Renuévame, Señor. No quiero ser igual. El principio de la renovación espiritual es no querer ser igual. Es el primer paso. No quiero ser igual. Todo lo que hay en mí necesita un cambio, necesita una transformación. Así que vamos a mirar algunas cosas en esta mañana para nuestra meditación. ¿Qué le ocurre al ser humano? Siempre imagino cómo nos puede llegar a ver Dios desde lo alto, desde su trono, cómo puede mirar la tierra, cómo aquel que escudriña los corazones, conoce las intenciones y los pensamientos, puede mirar la vida, la mente, el corazón de cada mujer, de cada hombre. ¿Cómo puede ser que Dios observe? Y cuando observa, ¿cómo nos observa Dios? Obviamente Dios nos observa con una mirada profunda, penetrante, una mirada a la cual no se le puede ocultar absolutamente nada. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones de los corazones. Es decir, delante de Dios estamos absolutamente desnudos, pero no desnudos físicamente, sin la ropa. Estamos desnudos literalmente. Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para conocer, para ver, para mirar lo que allí hay guardado. Y a mí me pareció interesante resumir algunas características del deterioro humano, de lo que pasa adentro de la mujer y del hombre, del corazón, de la mente humana. Angustias y temores, depresiones y fobias, ataques de pánico, inseguridad, sentimientos de culpa, miedo al futuro, dolor, resentimiento, enojos y fastidio, vacío existencial, ideas suicidas. Y uno diría, Señor, ¿todo esto? Y sí, y hay un poco más. Fracaso personal, sentimiento de fracaso personal. Sentimiento de fracaso matrimonial cuando las cosas no salen como uno hubiera pensado, hubiera querido. Lazos familiares quebrados. ¿Cuántas familias están con los lazos familiares quebrados? Ayer una persona me decía, hablando de alguien que conocíamos ambos, le digo, ¿cómo está fulano? Me dice, la verdad que no sé. El cuñado le consiguió trabajo en la empresa donde está ahora, una flor de empresa con un flor de sueldo, pero entró en la empresa cuando el cuñado le consiguió la posibilidad y no volvieron a hablarse nunca más. Y uno dice, ¿cómo puede ser que estén los lazos familiares quebrados? Bueno, eso es el pecado. El pecado rompe todo tipo de relación. La primera relación que rompe es la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Porque el pecado interrumpe, distorsiona, cambia y modifica todas las cosas. Y lo segundo son nuestras relaciones. Allí afloran en nuestros vínculos todos los problemas habidos y por haber que sabemos perfectamente. Violencia y maltrato familiar. Subrayo ese concepto del maltrato. Porque a veces no se llega a la violencia física, pero sí se agrede con la violencia verbal. El maltrato, el desprecio, los silencios. A veces los silencios gritan más que las palabras, duelen más que las palabras. Y el ser humano está metido en todo esto. Libertinaje, rebeldía, desenfreno, desobediencia, inmoralidad. Y uno mira al ser humano y dice, ¿qué es lo que le está pasando a la mujer y al hombre hoy en día? Bueno, Dios ve todo esto. Y Dios nos ha dejado herramientas para que podamos cambiar aquellas cosas que nos afectan, que no están bien en nosotros. Alguien dijo que el ser humano gime con un sentimiento interno de angustia, dolor, malestar e insatisfacción. Tal vez tu corazón esté así hoy. Tal vez tengas angustia, tal vez tengas un malestar, algo que no sos capaz de entender, de encontrarle la vuelta para tu vida, de insatisfacción. Déjame decirte que la palabra de Dios, la persona de Dios, a través de su palabra, tiene poder para obrar en nosotros y para cambiar esas situaciones. Causas, algunas las citó el doctor Equisian el domingo pasado. ¿Qué causas llevan a que las personas vivan de la forma en que están viviendo? En primer lugar, causas biológicas. Hay un refrán en español que dice genio y figura hasta la sepultura. La genética tiene un lugar muy importante. Lo que hemos recibido en el momento de nacer es importante, es fundamental. No podemos escapar de eso. Está en nuestra constitución. Los desequilibrios que a veces hay en la mente de la persona deben ser tratados. No nos tiene que dar vergüenza reconocer que no estamos bien y pedir ayuda. En segundo lugar, causas psicológicas, experiencias de la vida y sobre todo de marcas, cicatrices, traumas que quedan en la niñez. Me recomendó el Pablo Bedrosian, a quien muchos de ustedes conocen, autor de un montón de himnos, entre ellos, Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe. Con Pablo tenemos un contacto casi diario, mandándonos pavadas y mandándonos cosas serias. Y hace unas semanas me dijo, lee por favor este libro. No es un libro creyente, escrito por un cristiano. Es un libro escrito por un psiquiatra, creo que noruego, holandés o noruego. Y él dice en su título, el cuerpo lleva la cuenta. Y habla como médico psiquiatra de los casos en los cuales tuvo que atender personas que remiten gran parte de los problemas de su vida a lo que sufrieron en la infancia, a esa sobreexigencia, a ese deseo de los padres de que nuestros hijos sean perfectos. Nuestros hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos. Y la sobreexigencia, ustedes van a entender perfectamente esto, no servís para nada. Todo lo haces mal. ¿Por qué no te corres y me dejas a mí? O los gritos, esos son pequeños golpes que van recibiendo la criatura y que cuando llega grande, si no ha madurado correctamente, marcan una secuela en su vida. Esto es así, no es un invento, esto es así. Causas espirituales, porque también, como decíamos, escuchábamos el domingo pasado, somos cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo que la ciencia o la teología sigue discutiendo sobre los tricotómicos o los dicotómicos. Cuerpo y alma, y ahí meten lo del espíritu. No, no, la Biblia dice, somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay enfermedades, hay causas espirituales que atentan contra la vida de las personas, del individuo, de la mujer y del hombre. Por ejemplo, una vida sin Dios. Cuando Dios no está presente en la vida, no nos puede extrañar que nos vaya mal. No que nos vaya mal económicamente, materialmente. No, no, que no nos vaya bien adentro. Que no sintamos satisfacción, plenitud de vivir, descanso, paz. En segundo lugar, vidas independientes de Dios. Una cosa es la vida sin Dios, pero también la vida con Dios puede manifestarse en una independencia de Dios. Yo me manejo como quiero. No quiero que Dios se entrometa en estas áreas de mi vida. Acá estoy yo. Vida sin principios espirituales. Vida sin contacto con la palabra de Dios. Vidas que tienen mucho de lo terrenal y poco de lo espiritual. Entonces no nos puede extrañar, queridos, que a todas esas causas lógicas, biológicas, psicológicas, sociales, todo lo que nosotros conocemos y sabemos, nos impacte también en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, en nuestra persona interior, nos impacten estas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con un espíritu. Somos espirituales. San Agustín decía, nos hiciste para ti. Y hasta que no estemos en ti, no estaremos completos. Nuestra alma, el alma humana, solo puede encontrar descanso y paz cuando está en Dios. No quiere decir la Biblia ausencia de problemas, dificultades, luchas, conflictos, etc. Quiere decir la Biblia descanso y paz, porque aún en el medio de las peores tormentas de la vida, uno puede tener descanso y uno puede tener paz. ¿Por qué? Porque está descansando en Dios. ¿Saben que siempre me gusta salir de los números para entender la realidad? Los números dicen que son fríos, pero los números nos muestran y nos enseñan cosas que a veces no tenemos en cuenta. Y quiero invitarte a subir y a ver desde arriba algunos números que el mundo está mostrando sobre la condición humana. El domingo pasado escuchábamos la depresión en la causa principal de discapacidad. Discapacidad en el sentido de no poder estar como uno debe estar. No poder cumplir con lo que tiene que cumplir. No poder vivir como tiene que vivir. A ese concepto de discapacidad. Depresión manifiesta. Más de 400 millones de personas en el mundo tienen una depresión manifiesta. Pero junto a esa depresión manifiesta hay una depresión que es oculta. Y se calcula que es el triple de personas que sufren internamente. Lo más sorprendente es que esto afecta a adultos, niños, jóvenes. Y fíjense este concepto. Perdón, está ahí, no, por ahí no se ve en completo, pero nunca invoco el tamaño de los slides. A ver si alguno de los genios que está acá en la iglesia manejando multimedia me puede ayudar con eso. Ahí abajo dice que cada 10 personas que sufren problemas de depresión, solamente, escuchen esto, solamente una es tratada. Las otras 9 no van. Vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Esto se me va a pasar, es algo transitorio y el problema sigue gestándose adentro, sigue erosionando nuestro ser interior y no somos capaces de superarlo. Ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.100 millones de personas en el mundo tienen el trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad no es estar ansioso porque me voy a comprar un traje nuevo o me aumentan el sueldo, o me dan un cambio en el trabajo, o me puedo comprar el microondas, y uno está ansioso, está esperando, y sale a la ventana cada 3 segundos para ver cuándo llega el envío. No, no. Ansiedad en el concepto de vivir una vida por fuera de lo que debe ser la tranquilidad y lógica situación de vida normal. Más de 1.100 millones de personas están permanentemente en un estado de ansiedad, sobre todo ansiedad que es interna. Esto afecta a mayores, a jóvenes, a niños. Y para que comprendamos, después de la pandemia, este trastorno de ansiedad generalizada se ha incrementado más de un 30% y quienes fueron más afectadas fueron las mujeres. La Organización Mundial de la Salud está destacando que las redes sociales llevan a trastornos de ansiedad. Primeramente, estar permanentemente conectada. La persona con el celular, con la red social, siempre estás recibiendo cosas. Siempre estás siendo notificada de lo que pasa. Un estado de ansiedad que uno a veces no se da cuenta, pero que está adentro metido. Y que, como decíamos antes, sigue erosionando el ser interior. Eso produce adicción. La adicción genera cada vez más adicción. Presiones sociales. La sociedad nos mete y nos coloca en una condición en la cual tenemos que supuestamente funcionar, como dice la sociedad. Comparaciones. Las redes sociales nos hacen permanentemente compararnos con los demás, aunque uno no quiera. Y eso sobre todo en personas con trastornos mentales despierta en ellos lo que se llama conductas por imitación. Ah, fulano lo hizo, tal, y pasan las cosas que pasan. Suicidios, voy a ser muy prolijo con esto y muy breve. Más de 800.000 suicidios al año hay en el mundo. En Argentina, cada 40, 45 segundos hay un suicidio. En el mundo más o menos es ese número también. El triple lo intenta. Es decir, lo quieren hacer, no pueden hacerlo por lo que fuere. Es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 30 años. Resultado, redes sociales, adicciones, estrés, comparaciones. Un estudio que hizo la Asociación de Psiquiatría Argentina y la UBA reveló que más o menos hay un poco más de 4.000 suicidios al año que se manifiestan, que se conocen y que se lleva la estadística. Y revelan como conclusión del estudio que dice que más de la mitad de la población en Argentina no consigue lo que desea. Eso genera frustración. Y hay un alto índice de sensación de fracaso existencial y de vida carente de sentido. Esto es sorprendente. Vidas que no tienen sentido, que se levantan a la mañana, van, trabajan, vuelven y no encuentran sentido para su vida. Y así viven todos los días. Y así existen todos los días y así están permanentemente viviendo, con una carga adentro a la cual no lo pueden dar solución. Siempre recuerdo haber estado, creo que ya lo conté alguna vez, he estado en la puerta haciendo el trabajo de recepción, de portería, como se le conoce, y le di un tratado a un muchacho que pasaba con las manos en los bolsillos, sacó displicentemente la mano, agarró el tratado mío y me dice, ¿qué es? Entonces le dije, es un fragmento, es una porción de la palabra de Dios para que puedas encontrar la vida eterna, el perdón de tus pecados y seguridad para tu alma. Me lo dio de nuevo y me dice, mirándome a los ojos, no soy capaz de solucionar los problemas que tengo ahora, ¿para qué me voy a preocupar por la vida futura? Para la mayoría de las personas ese es el tema. No puedo solucionar lo que me pasa ahora, ¿qué me importa lo que va a pasar en el más allá? Deterioro humano, ideas suicidas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el que pone límite a nuestros días. La Biblia dice, pusiste término a mis días, de los cuales no voy a pasar. Segundo, Cristo vino para darnos vida y una vida que es en abundancia. La Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, podemos encontrar sentido para nuestra existencia, podemos encontrar seguridad para nuestra vida y seguridad eterna para nuestra alma. Pero claro, hay que encontrarse con Cristo, hay que creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Hay que abrir el corazón y reconocer nuestra condición de pecado, de distanciamiento, de separación con Dios, para que Dios nos reciba y en su gracia nos permita creer en Cristo como Salvador personal. Si no hacemos esto, no vamos a encontrar salvación para nuestra vida. Yo te invito a que si en esta hora estás aquí y nunca hiciste esta oración, nunca le dijiste a Dios, Señor, entra en mi vida. Necesito que cambies mi ser, mi persona, que me hagas una nueva criatura, que dé sentido a mi vida. Si no lo hiciste, hacerlo ahora. No te vayas de este lugar sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Abrí tu corazón al Señor. Mirá al Señor por la fe en la cruz muriendo por tus pecados, como yo lo hice un día y como lo hicimos muchos de nosotros, por nuestros pecados. Porque fueron nuestros pecados los que mandaron a Cristo a la cruz. Reconocé esa necesidad espiritual y pedirle al Señor que te salve. Con una simple oración: Señor, sálvame, perdona mis pecados, hazme una nueva persona. Muchas veces el suicidio es el resultado de la angustia, de la depresión, de la derrota, de las crisis. Si estás o conoces a alguien que puede estar viviendo así, pedí ayuda, pedí ayuda. Pidamos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder. Y Dios ha capacitado a la ciencia, ha permitido que la ciencia avance para poder ayudar a personas que están en esta situación tan difícil, tan compleja, tan sensible. De hecho, si ustedes ponen alguna pregunta relativa al suicidio por ejemplo, en la inteligencia artificial, a veces suele decir, uff, tema sensible. Claro, ¿cómo no va a ser un tema sensible si es la vida de la mujer y del hombre? Es la existencia humana. Por eso el salmista decía allí en el Salmo 34, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El mensaje de la Biblia es ese. El mensaje de Dios para las personas que están con crisis y con problemas es este: cercano está Dios a los quebrantados de corazón, a los que están con el corazón roto, hecho pedazos. Esa es la idea de cuando el Señor dice allí en Lucas capítulo 4, llegó el día, se presentó en la sinagoga, tomó el libro del profeta Isaías y allí dijo, entre otras cosas, ¿he venido a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Y la idea allí no es solamente algo que nos duela, sino más. O algo que nos pasó y bueno, ya se va a pasar. La idea es de alguien que es tremendamente apaleado, tremendamente golpeado y en una crisis profunda. Para eso vino Cristo. Vino a restaurar a los quebrantados de corazón. Y hoy el mundo, la mujer y el hombre, la civilización humana está quebrantada en su corazón, en su ser interior. Y a menos que escuchemos a Dios, a menos que volvamos a Dios, no vamos a encontrar respuestas para nuestras necesidades. Por eso todos los años, cuando ustedes se meten en la estadística, todos los años hay un poquito más de suicidios. ¿Por qué? Porque los hombres siguen, las mujeres siguen dándole la espalda a Dios. Y Dios está cercano ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Angustia. Voy a hacerlo muy rápido esto. ¿Qué es la angustia? A todos nos ha pasado. La angustia es un sentimiento interno que a veces no podemos saber qué es, no podemos entender qué es, pero nos pasa. La angustia literalmente significa angostura, estrechez. Es como si el corazón interior, el ser interior, se estuviera apretando y no permitiendo. Voy a colocarlo en una figura para que podamos entenderlo. Vio cuando a todos nos ha pasado que algún hermano o algún amigo nos agarra con la almohada y nos tira en la cama y no nos deja respirar. Y entonces uno está ahí aguantando hasta donde puede. Entonces llega un momento que ya no puede más. ¿Por qué? Porque se angostó la capacidad de respiración, se achicó y uno allí saca todas las fuerzas habidas y por haber y lo estampa contra la pared. Y uno puede volver a respirar. Bueno, la angustia es una sensación de ahogo, de ahogo. La ciencia la describe así. Algo que está adentro de la persona y que ahoga a la persona. Ahora, fíjense, quiero citar simplemente algunos personajes grandes de la Biblia que tuvieron angustia. Para que veamos que la angustia es una experiencia común al ser humano. No es que nos pasa solo a nosotros, le pasa a todo el mundo. Ahora el tema La angustia no es un pecado. Estar mal no es un pecado. Tal vez el pecado sería mantenernos en esa condición, no salir de ahí. A todos nos puede pasar. La angustia no es un pecado. Permanecer en él puede ser un pecado. Permanecer en ella. David, Salmo 18, dice: en mi angustia clamé al Señor. Si alguien hubo que conoció la angustia fue David. Leamos los Salmos y vamos a encontrar un montón de veces que aparece esta palabra angustia. Ahí dicen que hay, creo que 105 versículos en la Biblia que hablan sobre este concepto de la angustia, que citan la angustia. Jonás, ustedes se acuerdan cuando desobedeció a Dios y se fue y es tragado por ese gran pez allí en el fondo del mar y allí queda, dice: invoqué al Señor en mi angustia. Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, está escapando de aquellos reyes que querían matarlo y llega un momento en que dice: basta ya, Señor, basta. Se quiere morir, quítame la vida. La angustia había hecho una presa muy grande de Elías. Epafrodito, Pablo lo cita allí en Filipenses capítulo 2, en gran manera se angustió. ¿Qué había pasado? Se enteró de que los hermanos de Filipos a su vez se habían enterado de que él estaba enfermo. Y ese deseo de que no supieran que estaba enfermo le agravó permanentemente y constantemente su corazón por X tiempo. Se angustió en gran manera. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que habrá angustia sobre aquellos que hacen lo malo. Así que muchas veces la angustia en el ser humano es el resultado de andar por caminos equivocados. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3 que habrá angustia por sufrir oposición. Los creyentes van a sufrir angustia. A todos nos ha pasado que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros, que nos carguen, que todo lo que sabemos, en privado, pero sobre todo en público. Y no es gratis eso. ¿A quién le gusta ser burlado? A nadie. Sin embargo, dice la Biblia, muchos creyentes van a sufrir angustia por experimentar la oposición. El Señor Jesús, dice Mateo 26, y esto es tremendo porque dice: angustiado en gran manera. Como si dijéramos, inexplicablemente angustiado, cuando estaba por ir a la cruz. Me angustia, esta situación me angustia. Ustedes recuerdan el pasaje y la experiencia del Señor Jesús. Me angustia. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, uno de los capítulos más extraordinarios que tiene la Biblia, por lo menos para mí, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo fue un hombre perseguido, golpeado, maltratado, encarcelado, burlado, despreciado, con naufragios en su cuerpo, marcas en su cuerpo. Y dice: estamos atribulados, es decir, estamos muchas veces viviendo una situación de profunda turbación en el ánimo, de profunda angustia en la experiencia, en lo que estamos viviendo. Pero él dice: no angustiados, es decir, adentro nuestro, Pablo está diciendo, adentro nuestro tenemos una fuerza que nos hace contrarrestar la angustia. Adentro nuestro tenemos una capacidad que no es nuestra, es de Dios, que nos permite enfrentar cualquier tipo de situación. Te invito a que leas en casa con detenimiento 2 Corintios capítulo 4. Y allí Pablo está destacando que podemos ser atribulados en un montón de cosas, pero que eso no va a generar, no debe generar angustia en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros un poder, que es el poder que Dios nos ha dado. Con justa razón, Pablo dice en ese extraordinario pasaje de Filipenses 4:13. ¿Te acordás, no? Todo lo puedo en Cristo, que constantemente, que siempre, permanentemente me fortalece. Miren, hermanos, queridos amigos, si algo tenemos que llevarnos en esta mañana es estar convencidos del poder de Dios para enfrentar este tipo de problemas emocionales y de conflictos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y cuando Pablo está escribiendo eso, no está sentado en una reposera frente al mar Mediterráneo tomando un jugo de naranja. Pablo está en la prisión mamertina, allí en Roma. Uno de los lugares, el Tilanium, uno de los lugares más oscuros y más tristes que el Imperio Romano tuvo para colocar personas. Y él decía, me pongo por arriba de las circunstancias y me apoyo en la fe y todo lo puedo enfrentar en Cristo que me fortalece. Terminando, ¿qué necesitamos para enfrentar este tipo de trastornos emocionales? Primero, buscar a Dios. Dice el Salmo, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si necesitas buscar al Señor, búscalo en serio. Búscalo, búscalo. Se cuenta que en el río Ganges estaban haciendo bautismos del hinduismo. Y entonces uno de los maestros, queriendo transmitir una enseñanza a uno de sus discípulos un poco rebelde, lo llevó al agua, lo tomó del cuello e introdujo su cabeza abajo del agua. Y allí lo tuvo, hasta que, claro, más o menos como la almohada tapándonos la respiración, el alumno quiso empezar a salir y le mantenía con mayor firmeza la cabeza bajo del agua, y desesperado, y allí le mantenía la cabeza hasta que se dio cuenta que ya no podía más y lo sacó. Cuando recuperó la respiración le dijo, maestro, ¿por qué me hizo eso? Y entonces él le dijo, cuando busques a Dios verdaderamente como necesitabas el aire ahí abajo, lo vas a encontrar. Permanentemente escuchamos personas, sí, yo trato de buscar a Dios, de encontrarme con Dios, de sentir a Dios, de seguir a Dios, pero la verdad es que te falta un nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo de Dios no entra en la persona, la ilumina y le muestra su condición de pecado, de condición de perdición eterna y de perdición en esta vida también, no puede haber salvación. Por eso la Biblia dice, busqué al Señor. Busca al Señor, como el aire que necesitamos, busquemos al Señor. Él va a librarnos de todos nuestros temores. Segundo, esperar a Dios, no esperar en Dios. Esperar a Dios. Esto implica una confianza personal en Dios, dice 1 Pedro, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es echar la ansiedad, queridos, esas preocupaciones. Billy Graham decía, no he conocido una persona que lea su Biblia, ore y tenga contacto diario con Dios a quien le dure mucho tiempo la angustia y la ansiedad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios la saca afuera, esperar a Dios. Tercero, confiar en Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor Jesús. Creen en Dios, crean también en mí. No se turbe tu corazón. Tal vez tu corazón esté turbado ahora, estés con preocupaciones, estemos con preocupaciones, con conflictos, con luchas, con ansiedades, con problemas para los cuales no tenemos respuesta. Déjame terminar con este texto. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Llévate este texto en el corazón. Y hay cuatro cosas aquí. La primera de ellas es un pedido. No es que yo digo, voy a ver si Dios me escucha. Es que Dios mismo me está diciendo, invócame. llámame, clama a mí. Es Dios quien da los 99 pasos esperando que yo dé uno hacia Él. Invócame. En segundo lugar, hay una situación. ¿Cuándo voy a invocarte, Señor? Todos los días, pero en especial en el día de la angustia. ¿Cuál es el día de la angustia? A veces el día de la angustia son los días de la angustia. Y pasan días, semanas, meses, a veces años, y no hay respuesta de Dios. Ayer me escribía alguien y me dice, hace más de 2 años que estoy sin trabajo. Y el trabajo es, sobre todo en este país, archi necesario. Y pensé, digo, ¿qué le voy a decir? Y le dije lo único que le podía decir. Yo estaba justo con este texto. Invoca al Señor. Pedile al Señor en tu angustia. No sé por qué, pero me cayó justo cuando estaba con este texto y dije, bueno, este texto es para vos. Hace muchos años dejó las cosas del Señor. Abandonó su vida espiritual, viviendo en el mundo, gastando su vida. Y hablando con él, ahora se da cuenta de su error. La situación en el día de la angustia. Estás angustiado, tenés problema, una carga en tu corazón, invoca al Señor. Lo cual no quiere decir que el Señor elimine el problema. Lo que va a hacer el Señor es sacarte la carga. La va a llevar Él. Deja que el Señor lleve tus cargas. Ora al Señor. Invocado en el día de la angustia. En tercer lugar dice, te libraré, hay una liberación. Y eso está aseverado y asegurado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, te libraré. No dice, voy a ver, voy a considerar el tema, a ver si... No, no, dice, te libraré. No sé cuándo, pero la liberación del Señor va a llegar. Y por último hay una condición. Una petición, una situación, una liberación, una condición. Tú me honrarás. Honrar a Dios no significa venir a la iglesia. Eso puede ser una parte. Honrar a Dios no significa dar una ofrenda. Eso puede ser una parte. Honrar a Dios significa estimar a Dios. Estimar a Dios. Estimar, valorar a Dios por encima de todas las cosas. Estás en angustia, estamos en angustia, con problemas emocionales. Invoquemos al Señor. En Él está la respuesta a nuestras necesidades. Señor, bendecí tu palabra. A través de tantos ejemplos bíblicos de personas como nosotros que encontraron descanso de sus situaciones y de sus conflictos, de sus luchas, de su ansiedad, de sus angustias, de sus problemas en la persona de Dios. Así te pedimos que cada uno de nosotros pueda llevar en el corazón este texto de la Biblia y colocarlo por práctica en la vida. Despedinos con tu paz, bendecí tu palabra, aquí y en todo lugar, bendecí la obra tuya, llévanos conmigo hasta nuestros hogares y danos una buena semana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y en Él te damos las gracias. Amén.